Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Esta es tu noche, la noche más hermosa.
En la dirección técnica, Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García Jiménez, que antes se quedó ahí en el olvido. La 1:06 y hay que continuar con la aventura del saber más.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La Hermoteca.
La épica imagen de William Wallace con el rostro pintado y el grito de libertad forma ya parte de la cultura popular, en buena parte gracias al impacto de Braveheart, la superproducción dirigida y protagonizada por Mel Gibson. La cinta, convertida en un símbolo emocional del orgullo escocés, es también una de las obras más premiadas y recordadas del cine moderno. Sin embargo, detrás de toda esta parafernalia se esconde una realidad histórica mucho más compleja. Analizar sus aciertos y deslices no pretende despojarla de su valor artístico, sino entender cómo una película puede transformar siglos de historia en un mito poderoso, pero lleno de licencias creativas. ¿Quién fue realmente William Wallace, el hombre al que la historia y no la película atribuye el apodo de Braveheart?
Ahí está, vámonos con Braveheart. William Wallace, que fue un líder militar escocés del siglo XIII, cuya vida real, la verdad, Pilar, la verdad es que es un poquito diferente a la versión que se pinta en la tele, ¿no? En el cine. Nació probablemente en la región de Ayrshire, en Lowlands, en las Lowlands escocesas, pero no en las montañas de las Highlands, como sugiere el cine. Y pertenecía a una familia menor de la nobleza, que era terrateniente, nobleza terrateniente. Eso significa que no era un campesino, sino que era un joven con una cierta educación, con un cierto estatus, destinado inicialmente a la vida religiosa, pues ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa, y de hecho se formó en la escuela de su tío, un clérigo, donde aprendió latín, donde aprendió francés, idiomas que aparecen en la película, pero cuyo dominio se justifica por su formación, no por los viajes exóticos. Es decir, el William Wallace Real era un tío que pertenecía, digamos, a la baja nobleza. Su apodo auténtico no era tampoco Braveheart, con ese corazón bravo, ¿no? Corazón encendido, sino que el título pertenecía realmente a Robert de Bruce, cuyo corazón embalsamado fue enviado simbólicamente a Tierra Santa tiempo después, pero que no era el de William Wallace, sino que era de este segundo. Y la confusión nació siglos más tarde, cuando se popularizó la figura de William Wallace a través de un poema épico que se llamaba Harry el Ciego, que nació en el siglo XV y que mezcló hechos históricos con leyendas. Esto es muy habitual, ya sabéis que ahí, y de ahí que muchas veces digamos nosotros que toda leyenda contiene el germen de la verdad, muchas veces se mezcla. Wallace se vio envuelto en la lucha que tuvo por parte de Inglaterra durante el complejo mundo y la compleja época en la que Eduardo I intentaba controlar la sucesión al trono de Escocia. Tras una serie de victorias locales, se consolidó como un líder carismático, reunió a campesinos, a artesanos, a pequeños nobles. Su mayor triunfo militar sería luego la batalla de Stirling, de la que hablaremos ahora, donde, bueno, la inteligencia en la estrategia se impuso al ejército inglés. Y a partir de ahí, bueno, pues la verdad es que luego todo esto se ha pintado como una batalla épica y demás. Esto solían ser guerras campales, es decir, a lo bestia. Lo que pasa es que sí es verdad que estamos acostumbrados a ver cuando hay una película, como por ejemplo, mira, me veía otra película de Mel Gibson, Al Patriota, ¿no? Con todo el mundo allí formadito, los ingleses por un lado, los locales por otro. Todo esto distaba mucho. Cuando entrabas en batalla era un desbarajuste. Pero tras ser nombrado guardián de Escocia, este William Wallace al que nos estamos refiriendo, al personaje histórico, ahí y se convierte en una especie de jefe de un gobierno provisional, de una especie de movimiento de liberación o movimiento antiocupación local. Y Wallace lideró campañas más ambiciosas en las que llegaron a bajar de Escocia e internarse en tierras inglesas, y sin embargo, bueno, pues iban a venir ante un ejército mejor pertrechado, que dominaba mejor las técnicas militares, aunque, como os he comentado, luego a la hora de las guerras hay muchos factores que determinan el curso de una victoria o no, pero sí es verdad que lo cierto es que las técnicas que tenían los ingleses con arqueros y demás se iban a acabar imponiendo. Finalmente, como yo creo que muestra la película, es traicionado y a partir de ahí se lleva a una ejecución brutal, y su figura histórica representa a día de hoy, y gracias también a la película, la resistencia contra la autoridad extranjera. Tenemos que tener en cuenta que hoy día, aunque se llama Reino Unido, si os fijáis, cada uno hace la guerra por su cuenta. Gales tiene su selección de fútbol, Inglaterra tiene la suya, Escocia tiene la suya, Irlanda tiene la suya y Eire tiene la suya, ¿no? Esto se ve también traducido ¿a qué? Al propio movimiento político que hay dentro del propio Reino Unido, que yo muchas veces digo que es el reino desunido, ¿no? Realmente están ahí, ¿no? La corona de su graciosa majestad, que no tiene ni pizca de gracia. Pero,
bueno, ahora es el gracioso majestad.
Sí, ahora es y su carapepino esposa. Sí, entonces, claro, ¿no?
No falte, por favor.
No. Es que es fea, ¿no? Pero eso es una opinión mía muy personal. Es que a mí, Camila, pues, no me gusta.
Yo la veo cada vez más mona.
Vaya, mirá. Si la mona, aunque se vista de seda, mona se queda ahí. Yo, bueno, la cosa es que ahí está, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Cambiar a la Lady Di por la Camila, yo creo que es de oculista, ¿eh? Pero bueno, el amor es ciego, el amor es ciego, sí, es cierto.
Quizá una era muy guapa, pero no era soportable, la otra quizá no era más agraciada, pero más soportable. ¿Qué puede pasar, José? Nunca se sabe la historia que hay detrás de...
No hemos estado en esa
alcoba. Hemos visto la fachada, pero lo que hay detrás de la fachada...
Es cierto, es cierto. Además, es un tema impopular allí en Inglaterra, también es cierto. Claro. Pero sí es verdad, como os comentaba, que un poco Wallace, la figura de William Wallace, luchaba contra quién. Luchaba contra la opresión de la monarquía de la época, luchaba por las lealtades feudales, por los derechos territoriales, por las alianzas políticas que eran tan propias de la Edad Media. Y la idea de pelear por la libertad de Escocia, eso es una construcción muy posterior, ¿eh? Esto es una cosa que viene luego, porque esta gente no luchaba por la libertad de Escocia, luchaba por otras muchas cosas, entre otras cosas por la libertad de su tierra, que eso sí es cierto. Pero aún así, el mito sobrevive y durante muchos siglos se ha vendido de esa forma. De hecho, en los libros de historia os vais a encontrar la figura de William Wallace como una especie de libertador, como un héroe nacional. Y también hay que buscarle las aristas, hay que buscarle las realidades históricas que tiene el personaje, decir las cosas como fueron, y con el tiempo fue reinterpretado como símbolo del orgullo escocés, la película de Mel Gibson, Para colmo, que él era el protagonista y el director, hacen que terminen por convertirlo en un ícono general. Y aunque el precio fue alejarlo de su realidad histórica, yo creo que Torca ha visto Brejar, yo entre ellos, tiene una banda sonora muy buena.
Fíjate, estaba pensando, digo, tenía que haber cogido la banda sonora para hablar
la banda sonora es muy buena. No, pero esta también le va, porque es típica música así del medievo, ¿no? Pero la película ahí ha quedado, ¿no? Quien ha visto Brejar, hoy es un referente. A ti te dicen Brejar y rápidamente se te viene a la cabeza la imagen de Mel Gibson pintado corriendo como un cabrero por medio del campo con un hacha en la mano. Vamos, que te viene a eso.
Hombre,
eso.
Los cabreros no van con el hacha en la mano.
No,
por
pero
medio
como,
del
campo.
Pero ellos tenían, pero se iban corriendo por medio del campo.
Ellos tenían rebaños y demás, los que se unen a esta lucha, bueno, por eso lo he dicho, ¿no? Pero así, grosso modo, muy contado por lo harto. Yo doy unas pinceladitas de lo que ahora vamos a ir contando. Es lo que viene a ser la historia de este libertador.
Hay que decir que la película muestra a Wallace como un humilde campesino cuando en realidad pertenecía a una familia noble de las Lowlands y estaba destinado a la vida eclesiástica. ¿A qué responde esta elección por parte de la cinta?
A necesidades del guión. Y una serie de cosas que no cuadraban mucho, que no eran muy atractivas. Por ejemplo, si William Wallace es un campesino que se alza contra los grandes lores, pues es bonito. Oye, el pueblo luchando y ganando la batalla frente a los grandes opresores. Qué bonito queda eso. Otra cosa que tú ofrecieras a Wallace como lo que era, como un noble educado, que además tenía venía de una alta cama, alta cuna, que además tenía buenos conocimientos porque era versado, tenía sus maestros.
Eso encajaba bien en los curas de la época, eran gente
sí,
que estaban ilustradas.
Pero para un guión de cine,
no,
cortito, no, se queda cortito. Sobre todo este guión, ¿no? Si nos dice una épica sobre las batallas que ocurrían ahí en Reino Unido, pues como que a los 20 minutos te harta de la película, a lo mejor te quedan 90 minutos más, pero dices tú, ya me sobran 90 minutos más de película, ven. Sin embargo, pues, un campesino que se... pues me han oprimido y me han hecho daño, voy a encontrar ello. Es más bonito. Luego, hay otra cosa es que en un guión de una hora y 20, una hora, dos horitas, vamos a poner dos horitas, no dura tanto, pero bueno, en un guión de dos horas, que se puede hacer una película nueva hoy en día, el hecho de coger la sociedad feudal del siglo XIII hay que comprimirlo mucho. ¿Y cómo se comprime? Pues dejando las cosas más importantes. Oye, pues podemos poner la distinción entre estas clases feudales y además dentro de esas distinciones, dentro de del contexto del Reino Unido, de las tierras británicas de la época. Complicado. ¿Qué hacemos? Dos clases. Los altos nobles, los bajos campesinos. Punto, se acabó. Listo, ya tenés el guión.
Es que no voy a poner clases
intermedias, ¿no?
Complicado. ¿Te acuerdas de la película Gandhi?
Sí.
Me pegó un salto enorme en el tiempo, ¿eh? Duraba cuatro horas aquella película. ¡Cuatro horas!
Sí, sí, sí.
Por cierto, hace un muy buen papel. Creo que era Ben Kingsley el que hace de Gandhi. Mm. Y sin embargo, hay errores en la película. Cuatro horas, pero es que hay veces que te tienes que comer un montón de cosas.
Claro, ese es el tema.
Si no, se te va de tiempo.
Exacto, y aquí pues lo que se ha hecho, en vez de comerse cosas para cometer muchos errores, lo que se ha hecho es simplificarlo todo un poco. Luego, reforzar ese mensaje político contemporáneo de lucha contra la libertad, cuando en realidad no había ese tipo de lucha por la libertad, no había esa opresión.
Te he entendido lo contrario, lucha contra la libertad.
No, por la libertad, no había mucho menos, no había la idea de nación y libertad, eso fue posterior, en el siglo XIII eran clanes, y eran pueblos, y eran aldeas, y eran chocitas, no había mucho más allí que roer, un castillito de vez en cuando. Pero el castillito era algo, una distinción para ubicar el terreno de un condado o de un protectorado y poquito más, ¿no? Luego, la motivación es la muerte de Murrun. La mujer real de Wallace, que era Mary Ann Bradford, no murió ni mucho menos, ni enarboló la bandera de la venganza, ni provocó una historia secreta, ni una rebelión. No pasó así, fue un poco más discreto todo.
Con lo esto cual, es cuando hay que decir qué peliculeros son, ¿eh?
Totalmente. Y aunque Wallace no era campesino, hay una obra del poeta del siglo XV, Blind Harry, que sí lo retrata como un héroe popular y rebelde. No campesino, héroe popular y rebelde. Y quizá en este relato, que es un relato que es una novela de la época, no estamos hablando de algo que fuera que es fehacientemente histórico, pues en este relato es el que ese guión de Hollywood ha cogido la mayoría de él y luego la maquilla un poquito y ha creado este producto cinematográfico, pero que no se corresponde con la realidad en muchos casos. No es que sea totalmente opuesto, pero no, en muchos casos no se corresponde con la realidad.
El puente de Stirling, José Manuel, fue un elemento clave en la batalla histórica que tiene lugar, y en la película lo omite por completo. ¿Qué papel desempeñó en la derrota inglesa?
Es un momento además crucial, es un momento básico, porque el puente de Stirling fue un elemento decisivo que permitió al ejército escocés, que era muy inferior en número al inglés, derrotar a las fuerzas inglesas durante una de las batallas más importantes de la Primera Guerra de Independencia de Escocia. El papel fue tan fundamental que resulta sorprendente que en la película Braveheart se elimine por completo y lo sustituya por una batalla campal ahí inventada en medio del campo, que sí, que te puede, para el que conozca la historia, le puede dar a entender que era la de Puente de Stirling, pero que no se cita, ¿no?, tácitamente. Y para entender por qué el puente es tan clave hay que analizar tres factores. Primero, la geografía. Segundo, la estrategia escocesa. Y luego, los errores ingleses. Y que fue la victoria que le dio auge a la figura de William Wallace. Primero, porque Stirling, el Puente de Stirling, era un punto crucial por unas razones geográficas. Estaba el río Forth, que divide Escocia en dos, y el puente de Stirling era uno de los pocos puntos que permitía cruzar de sur a norte, con lo cual quien dominaba el puente dominaba el paso, y eso era importante. Esto hacía que cualquier ejército que quisiera avanzar hacia el norte tuviera que pasar irremediablemente ¿por dónde? Por el estrechito puente de Stirling, que apenas permitía pasar a 4 o 5 personas a la vez a lo ancho. O en otras palabras, y luego tampoco podías avanzar mucha gente porque el peso lo hundía. Entonces, piano, piano. ¿Qué hicieron los escoceses? Que tontos no eran. Ya, pues nada, vamos a estrecharte todavía más el puente, y lo que vamos a hacer aquí es un embudo, de forma que os agolpéis, y nosotros en el otro lado esperando con los pinchos. Venga, a pincharos con nuestras lanzas, ¿no? Entonces, ahí está, mira lo mismo.
Soy William Wallace.
William mide más de 2 metros.
Sí, esto dice.
Medía más de dos metros.
Era, si era alto.
Pues además, Mel Gibson
no, más bien chaparrito, más bien recortadillo.
Pero este es el famoso discurso que da él, que le da a los campesinos y demás, ¿no? Pero los escoceses sabían que no podían enfrentarse cara a cara con los ingleses, porque era un ejército muy superior en estrategia, en armas, en formación, y ellos eran pastores, eran granjeros, había una debilidad en el terreno, y eso obligaba a los ingleses a tener, en este caso, que ante un número no muy elevado, pero sí es verdad que dominando la zona, oye, pues tener que ir a por ello. ¿Qué hicieron los ingleses? Pues tanto William Wallace como Andrew Moray, que era otro de aquellos independentistas que surgen, dijeron, la técnica va a ser esperar y golpear. A diferencia de la imagen impulsiva y espontánea de la película, en la que William Wallace y Andrew Moray actúen con firmeza, con una estrategia definida, nos tiramos por medio del campo corriendo, no detrás, no. Ellos en realidad fue mucho más simple. Se atrincheraron en la ribera norte, donde era una posición elevada y protegida, esperaron que los ingleses fueran cruzando, y iban cruzando poquito a poco. Y cuando iban en función de cruzar atacando la posición elevada, esta gente le daba la del pulpo. Le cortaban la retirada, con lo cual los dejaban aislados y ahí ya los remataban. Y le salió bien. Hay que decirlo, le salió bien, pero porque fueron desgastando en ese ir pasar, en ese cuello de botella, ya lo iban desgastando. Iban tirando piedras, le iban tirando lanza, lo que pillaban. Esta gente no remendaban. El error inglés fue empezar a cruzar sin asegurarse del terreno que tenían en el otro lado, ni un paso alternativo. No sabían que iban a atacar una posición elevada. En estrategia militar todo el mundo sabe que el que está en la posición baja lleva las de perder, porque el que está arriba está protegido y tiene visión para tirar. Entonces nunca ataques de esa forma. Ellos lo hicieron, salieron perdiendo. Para colmo, no tenían vía por donde retroceder, porque cuando fueron a retroceder estaban los otros empujando, los ingleses que venían a incorporarse, que empujaban más que un pico en una ensaladilla. Entonces, claro, iban llegando, entre ellos mismos se aplastaban, había caos, había desorganización y muchos de ellos murieron aplastados en el puente. ¿Qué pasó? Pues que para colmo el puente se derrumbó, dejaba mucho peso y ya fue el caos total, porque cientos de ingleses se precipitaron al río, se ahogaron mucho porque iban pertrechados con todo el armamento, con todas las armaduras. El puente, para colmo, fue el auténtico artífice de la victoria escocesa. Primero, por cómo estaba colocado, por la estrechez, y luego porque se cae. ¿Por qué Braveheart se omite por completo? Bueno, porque la película reemplaza el puente por una batalla épica a campo abierto, que esto gusta mucho, en Hollywood gusta mucho, ¿no? En Hollywood esto de que el pobre sea muy pobre, muy pobre, muy pobre, y gane al rico, que es muy rico, muy rico, muy rico, muy rico, esto gusta mucho, ¿no?
Hombre, ahí estaba lo de hombre pobre, hombre rico.
Bueno, por Dios, con Falconetti y compañía, vamos, tenemos ya más años que un bosque. Pero la verdad es que sin la estrategia y con la carga frontal que hace el cine, El cine prefiere batallas caóticas y heroicas a estrategias defensivas. Y no hubiera permitido mostrar la típica carga de caballería y los choques masivos que caracterizan la película, la propia historia, porque aquello no se produjo. Se habría percibido como una victoria por astucia y no por valentía. Y la victoria que se muestra en la película es una victoria por narices, por no decir por otra cosa. Y surgieron y hubieran restado protagonismo a la figura romántica, heroica del propio William Wallace. Con lo cual, primer capotazo, bueno, ya llevamos tres capotazos metidos, que le meten precisamente a la historia real de la película.
Ya lo decía José Manuel al principio, esa icónica imagen de William Wallace con el rostro pintado de azul, que es uno de los elementos más reconocibles de Braveheart, pero también uno de los más inexactos históricamente. ¿Cuál es su origen, Jesús?
Bueno, el origen está en los pictos, pero los pictos y una tradición, la del Wad. Los pictos eran un conjunto de tribus que vivieron en el norte de Escocia desde la época romana. O sea, el desfase son unos cuantos siglos, ¿eh? Unos poquitos nomás. Los pictos, los llamaron así los romanos, y los romanos decían en latín pictic, significa los pintados. Tácito, en algunas crónicas romanas, fue uno de los primeros que habló de ellos o que escribió sobre ellos, diciendo que eran guerreros que decoraban su cuerpo con dibujos y símbolos en tonos azulados, posiblemente obtenido de esta planta del Wad, que es una planta de la cual se obtendría ese tinte azul, y en la pintura tendría algunas funciones. La primera, una especie como de simbolismo ritual a la hora de encarar la batalla. Es como cuando veíamos en aquellas películas de indios y vaqueros, cuando los indios se pintaban la cara para ir a la guerra, pues una cosa parecida, pero en tierras británicas, ¿vale? También pues marcaban la pertenencia a una tribu u otra, la forma de esos pictogramas en su piel. Luego, psicológica, pintándose la cara así de azul y algunos tonos blancos, pues al enemigo le parecían que eran quizás monstruos o bien demonios que bajaban la ladera con ese arma para tratar de cargárselo. Los romanos lo veían así. Y por último, ceremonial. Quizá esas pinturas pues hablaba de rangos, hablaba de rasgos dentro del ejército, de papeles, de roles dentro del ejército. Sin embargo, como decíamos, pues esto estamos hablando del siglo I y la película de Braveheart estaba pasada en el siglo XIII. Unos poquitos de siglo de desfase que había ahí en el tema este. Pero ¿qué ocurre? Que aunque la época en la cual se desarrolla es el 1270-1305, un periodo feudal, pues Escocia tenía ya una entidad feudal y cristiana consolidada. Eso era importante. Lo segundo, oye, que es que los escoceses tenían las mismas escudos, cascos y cota de malla que los británicos, los ingleses. No había una diferencia tan clara. Allí, cuando iban a la guerra con su espadita, con su escudito, con sus casquitos, uno teniendo un color, otro de otro, porque habían comprado uno en una tienda de deporte, otro
en
otra.
O en las propias batallas previas, las escaramuzas.
Claro, pero que todo el mundo se protegía, no eran tontos. ¿No? ¡Ah, a la batalla! Esta gente protegía a otro. ¡Ah, con dos palos! No, tampoco eran tontos, ¿sabes? Eran campesinos, pero no tontos. Entonces, sí, iban con su armadura, con sus cotas de malla y demás. No existía ninguna necesidad de pintar el rostro, porque tú te pintabas el rostro, te ponías el casco que veía el enemigo. ¿El casco? ¿Para qué te pinta la cara, chacho? Es una tontería, ¿no? Para colmo, la pintura esta es tóxica. Y era difícil de aplicar. Entonces, claro, tú te pintabas la cara de azul, después te cae una roncha que no veas. Y el siguiente decía, pues se va a pintar su prima. Yo no me pinto, yo no me la batalla, me voy a pintar, yo grito mucho, llevo un arma, pero a mí darme de pintura. Por lo tanto, esto no, seguramente no se hizo para... Si añadimos algo más a todo esto, pues el cristianismo, que ya estaba implantado en el siglo XIII y en aquellas tierras, pues ya desterraba las culturas paganas. Y esto de los pistos era algo pagano. No se iba a pintar a cara para ir a la batalla un cristiano, ni muchísimo menos. Iba, pues, con, limpito, con su casquito, con su crucifijo aquí en medio, con su cosita que tenía que llevar, pero a cara pintada no. Eso era una tontería, con lo cual no había cara pintada en aquella obra. ¿Por qué?
Lo bien que queda.
Qué bonito. ¿Por qué decidieron hacerlo así? Por lo que tú decías, José. Lo primero, que queda bonito. No vea ese bequicho con la cara pintada azul ahí diciendo, vamos a la batalla por Escocia.
Que va muy bien con el color de sus ojos.
Claro, hace juego, va juego. Va juego también. Pero no, es una imagen visual. Y la verdad que lo hicieron muy bien, porque efectivamente, como bien hemos dicho al principio, cuando tú dice, Breijar, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Belguiso con la cara
efectivo.
Azul.
Uh-huh.
Es efectivo. Uh-huh. Exacto. Eso es lo que pensaron los guionistas. Esto es efectivo. Me da igual que tenga 12 siglos de anacronismo. Me da igual. Es efectivo. Y después, vamos a poner a esta gente con cota de malla, con casco. No. ¿Cómo eran los pistos? Los pistos tenían un saco puesto, iban con palo, con saco y con palo a la batalla. O sea, lo que trasladamos es el siglo I al siglo XIII. Los ingleses, todo guapo, con su trajecito pintado, mira, abrillantado, que le habían pasado el sidola, todas las cotas de malla, todo brillantito, y los otros allí, con un saco puesto, todos los pelos llenos de greña, la cara pintada azul, pero quedaba bonito, era épico, porque eran los que no tenían nada frente a los que tenían. Y cuanto más brillo tenían en el escudo, mucho mejor.
Mejor.
Mucho más dinero había. Y había sido por un tubo, había sido el bueno. Pero
mientras
sido
más azul la cara, mejor.
El de marca. Con lo cual, eso es simplemente evocar un pasado primitivo que no tenía ningún sentido en la historia, pero por supuesto tenía todo el sentido del mundo, como lo ha demostrado así Hollywood en la película.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La representación de Robert de Bruce en Braveheart es probablemente también el error histórico más grave de toda la película. ¿De qué forma han transformado a este héroe?
Sí, porque...
¿Los dos metros?
Aquí, no, Robert de... Robert de Bruce sí podía medir un metro noventa y algo, era un tío... Pero a este es que se han cargado el personaje histórico por completo, porque, claro, no solo se altera la personalidad y las acciones de un personaje real, es que se transforma a uno de los máximos héroes nacionales de Escocia en un personaje manipulable, dubitativo, tontuelo, hasta traidor. Y para entender la magnitud de este error, porque esto es un errorazo, esto es como decir que el Sí Campeador era un cobarde, es lo mismo, ¿no? Pues es necesario comparar la figura histórica con la versión cinematográfica y analizar por qué se difiere tanto, ¿no? En la película Braveheart lo presenta como un noble débil, indeciso y sometido a su padre. Él es incapaz de tomar decisiones, influenciado por su padre enfermo y manipulador, dividido entre apoyar a Wallace o apoyar a los ingleses, traicionarlo, y responsable indirecto de una emboscada decisiva contra el propio Wallace. Y esta versión lo muestra como un antagonista moral, porque es un personaje que admira a Wallace, pero que carece del valor necesario para actuar. Sin embargo, no coincide con lo que sabemos de él históricamente, porque el Robert de Bruce real es, como comentaba, uno de los mayores héroes nacionales de Escocia, que está muy lejos de ser un traidor indeciso. Fue descendiente de una familia con aspiraciones legítimas al trono, uno de los primeros nobles en unirse a la rebelión contra Inglaterra y un líder militar que fue bastante competente. Además, fue un estratega que planteó y culminó muy bien con determinadas batallas y con la independencia escocesa. Es decir, como veis, le pega un giro total. El papel que tiene en la lucha por la soberanía escocesa fue tan crucial que muchos historiadores lo consideran a él y no a William Wallace como el verdadero arquitecto de la independencia escocesa. La traición en la película es completamente ficticia. La escena en la que Robert traiciona a Wallace durante la batalla no tiene ningún respaldo histórico y no existe ningún registro que indique que Robert participó en una emboscada contra Wallace o que hubiera colaborado con Eduardo I contra él. En realidad, aunque hubo momentos de rivalidad política típicos de una época feudal, ambos compartían la causa escocesa y actuaban bajo el mismo punto de la resistencia contra los ingleses. Y fue también, de hecho, el sucesor político de Wallace, porque con la caída de Wallace como guardián de Escocia, Robert de Bruce asumió el título y lo demuestra el liderazgo que fue conocido, ¿no? Él, de hecho, consolida alianzas nuevas, organiza fuerzas militares, mantuvo la resistencia contra Eduardo I, nada que ver con la trayectoria que sugiere la película como un tipo bastante dubitativo, ¿no? Uh-huh. La mayor victoria la obtiene en Bannockburn, que fue decisiva para Escocia, mientras que la película sugiere que la batalla final ocurre poco después de la muerte de Wallace, cuando la realidad es muy distinta. La batalla de Bannockburn es en 1314 y tuvo lugar casi 10 años después y fue una derrota aplastante contra el ejército inglés, que estaba además también en esa tarea de expansión. Fue liderada por Robert de Bruce y el punto culminante fue para la independencia escocesa precisamente aquella misma batalla. El triunfo lo convirtió en rey de Escocia y en un héroe del país. El verdadero Brehear no era William Wallace, era Robert, que era el que tenía ese apodo. Lo que pasa es que yo aquí creo que el guionista aquella noche tuvo una mala noche, durmió poco, le dio al caldo, algo pasó, pero lo mezcló todo, ¿no? Y él dijo, mira, muera yo con todos los filisteos, ¿no? Que esto no es de esta época, esto es de Sansón y Dalila. Pero sí es verdad que, fijaos cómo es la cosa, que a él le decían Brehear, incluso cuando murió, él dispuso que le sacaran el corazón y que el corazón se lo llevaran a Tierra Santa y que fuera enterrado en Tierra Santa. ¿Qué ocurre? Pues que cuando iban camino de enterrar el corazón en Tierra Santa hubo un problema y al final lo tuvieron que enterrar en una abadía, en la abadía de Melrose, que es donde está actualmente ese corazón, que además, bueno, allí tienen un auténtico culto. Con lo cual, aquello de corazón valiente es realmente a Robert de Bruce. ¿Por qué Hollywood lo distorsiona tanto? Primero porque se trataba de convertir al William Wallace, que para colmo el director era el protagonista, es decir, Mel Gibson, que no hizo de Jesucristo de milagro, porque a este le gusta ser en el bautizo el niño, en la boda el que se casa, el novio y la novia, y en el entierro el muerto, a este le gusta hacer todo, ¿no? Pero vaya desde aquí que a mí me gusta Mel Gibson cómo dirige y cómo actúa. Pero sí es verdad que Hollywood lo distorsiona tanto porque necesitaba que William Wallace fuera el héroe. Héroe y mártir, indiscutible. Segundo, para crear un arco de redención que sirviera para emocionar al espectador. Y qué mejor que el campesino oprimido que han matado a su novia y que se venga y que se carga a los ingleses y que para colmo tiene ahí un affair con la reina. ¡Hombre, por Dios, eso queda bonito! Y luego también porque le da una tensión dramática que es muy importante en este tipo de películas. Si no hay tensión dramática, pues la película es muy plana. Así que si uno ve Braveheart, pues te lleva a su terreno, te lleva a donde realmente quiere la película, un carrusel de emociones, ¿no? Que te da coraje, el tío asqueroso lo que ha hecho, no es malo. Y a ver si le dan, y ay, mira, se está vengando, muy bien hecho, se está vengando el tío. Y eso es lo que busca, y al fin y al cabo lo encuentra. A Mel Gibson le pasa también con La Pasión. La Pasión se graba en arameo. La gente decía, bueno, en arameo lo va a entender su padre. No hizo falta que su padre lo entendiera, porque es, en este caso, es comprensión visual. Es de una historia que sobradamente conoce y que te deja llevar no por el diálogo que no entiendes, sino por las emociones que transmite en momentos históricos, religiosos, que, o de historia sagrada, para que nadie se enfade conmigo, de historia sagrada conocida, que en un momento eres tú el que le pone el diálogo en tu mente, con lo cual triunfa, y esto triunfó por esa misma razón, o como triunfó el patriota con la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que también es de Mel Gibson.
Hacía un comentario Antonio, a ver si lo encuentro por aquí, con un repaso a diferentes películas, ¿no? Que realmente, bueno, sí, está muy bien, pero que no terminan de ser fieles a la realidad. Para él, por ejemplo, esta es de sus favoritas. Tampoco Troya,
ni Gladiador, ni muchas otras,
ni Alejandro Magno, fiel a la historia de todos los casos,
ni El Exorcista del Papa tampoco. Si nos ponemos así,
¡puf! No, hay muchas películas,
para eso está el cine, para permitirse las licencias que
claro,
y contar la historia como le gustaría que hubiese pasado, hubiese ocurrido, ¿no? Con respecto a la prohibición de las gaitas y de las vestimentas tradicionales de las Highlands, incluyendo el tartán y las prendas que derivaron del kit moderno, es un episodio real, pero sí, completamente ajeno a la época de William. Esto es un anacronismo, ¿no? De William Wallace. ¿Cuándo se produjo ese veto realmente?
Pues como 500 años después. Uy. Ya había llovido un poquito. En la cual, bueno, en el siglo, situándolo exactamente, ¿vale? Siglo XVIII, no siglo XIII. Concretamente, la gran rebelión del 1745, donde Carlos Eduardo Estuardo, ahora lo he dicho bien, provocó que el gobierno británico, en bloque, desmontara cualquier elemento que reforzara la identidad cultural de los habitantes de las Highlands, de las tierras más altas de allí de Reino Unido. Este hombre al parecer no le gustaba los soplagaitas, y dijo, las gaitas como que no, la eliminamos, gaita prohibida, y también el tartán, la faldita escocesa típica de toda la vida, eso prohibido. Los escoceses, gaitas no, como mucho una flautita, una trompeta, y pantalones, de faldita nada. Luego tenía que el tema de las armas también, por parte de los escoceses de las Highlands, tuvo también sus recortes. Las armas tendrían que ser en menor cantidad y de menor calidad que la de los soldados británicos, así como cualquier otro símbolo cultural que reforzara el espíritu rebelde de los clanes. Lo que pretendía este Carlos Eduardo Estuardo era tratar de reprimir cualquier rebelión que pudiera partir de esos territorios, que ya de por sí eran, no es que fueran hostiles, sino que luego no le gustaban demasiado que le pisaran el cuello. Y como este era de pisar mucho el cuello, pues lo que quería era que los que se pudieran rebelar no tuvieran posibilidades de hacerlo. ¿Y por qué lo de la gaita? ¿Y por qué lo del tartán? No solamente eran símbolos propios de estos pueblos, sino que era un instrumento muy común que servía para organizar los ejércitos de cara al frente de batalla. Es algo así como cuando los que hemos hecho la mili, cuando tocaba la corneta firme o izquierda o derecha o marchen o cualquier otra cosa que tocaba la corneta, nosotros lo aprendíamos y por el sonido sabíamos exactamente qué quería decir el corneta, qué orden en la que daba el resto de los soldados sin necesidad de que el mando elevara mucho la voz. Pues una cosa parecía ocurría con las gaitas. Era una forma también de escuchar música durante el trayecto al campo de batalla, que motivaba a los soldados, y una vez allí, en el lío de Montepío, pues con los toques de gaita se daban órdenes. de desplegar, de retroceder, de adelantar. Y los ingleses estas órdenes como que no la entendían mucho. Así que para evitar problemas, la gaita fuera. Y luego, ¿por qué lo del tartán? Bueno, el tartán tiene menos relación, menos lógica, pero en definitiva era un símbolo también de los escoceses de las Highlands. Y también era una forma cómoda de ir al campo de batalla. No olvidemos que esto lo popularizaron los romanos. Bueno, perdón, antes los griegos que los romanos. Porque era una forma cómoda de marchar sin pararte. O sea, si tenías que hacer una necesidad, tenías una abertura suficientemente amplia como para poder hacerlo, pero de pararse, nanay. Eso de... mi sargento, ¿puedo parar que tengo pipí? No.
Hombre, por Dios.
Bueno, pipí. Tú haces pipí encima. Por eso se popularizó este tipo de vestimentas. Ya después, con el paso del tiempo, pues se hizo más bien una connotación de identidad más que de facilidad para entrar en batalla. Por lo tanto, pues en el caso de la época de Wallace, y volviendo a la película, en el siglo XIII no habría usado esta vestimenta porque tampoco no existían ni los kilts y las gaitas, pues sí, pero no. ¿Qué se vestía? La prenda tradicional que estaba debajo de la cota de malla y del escudo y por supuesto también el resto de elementos que llevan al campo de batalla era el plaid, una gran manta de lana que tenía unas aberturas y que con eso te vestías todos los días. Era una cosa facilita. Los armarios de esta gente no tenían mucho problema. Tú abrías el armario y tenía el kilt y luego el kilt. Y punto, es lo que había allí. Las mantas colgadas. Tú que te ponías la más limpia que había, la más sucia para la base. Eso era fácil, era sencillito. No había mucho problema, ¿no? En este sentido, ¿no?
La vida.
Tampoco, nos complicamos nosotros ahora. Esto era una maravilla. Yo, me encantaría llegar al armario a abrir y decir, ya tengo la misma ropa, venga, todos los días esto. Y punto. Te pones la más limpia, la más sucia, al cesto de la ropa sucia y después a la lavadora. Y punto. ¿Por qué la película adelanta 500 años este conflicto? Porque también es una forma bonita y romántica de ver todo esto. Imagínate, no solamente a Wallace le matan a la mujer, sino que además lo oprimen el pueblo quitándole su identidad. Es a mí no, quitarme lo que queráis, pero mi faldita no. No, es que no había esa falta, no había esa posibilidad.
Necesidad.
No había, con lo cual eso es un pueblo romántico y oprimido, pero que no había este no existía en aquella época, no existía.
La influencia de Bret Hart en el resurgir del nacionalismo escocés de finales de los años 90 fue mucho más profunda de lo que podría esperarse de una superproducción de Hollywood. José, ¿cuál fue su impacto emocional, simbólico y cultural?
Totalmente, porque aunque la película está cargada de errores históricos, como estamos viendo, sí es verdad que cuando uno se sentaba allí en el cine a verla, era un catalizador, ¿no? Un catalizador sobre todo de vendía el momento político especialmente sensible que estaba viviendo Escocia. El estreno es en el año 1995, que coincide con el periodo de la creciente corriente de opinión que pensaba que Escocia tenía que tener la autonomía. Además, no la consiguió por un poquito voto, porque estaban para divorciarse del Reino Unido. Qué pena que no lo hubieran logrado. Pero la verdad es que, sí, yo es que creo en la libertad de los países. Entonces, claro, la película no solo refuerza el orgullo nacional, sino también movilizó a electores. Hubo discursos y muy identificados con la película. El movimiento independentista se alineó también con la película. Y claro, impulsó el sentimiento nacional escocés. Ofreció a millones de espectadores, incluidos muchos escoceses, una narrativa épica de resistencia contra Inglaterra. Claro, si en ese momento estaba Escocia para divorciarse del Reino Unido y de Inglaterra, que le metieras esa película en ese tono, con un héroe sacrificado, con lo malo que eran los ingleses, que mira lo que le hicieron a William Wallace. Históricamente, bueno, la película lo que constituyó es una forma de identificarse, ¿no? Reforzando el orgullo histórico, dando la imagen de lucha, de dignidad, revitalizando las raíces. Las consecuencias electorales fueron directas. El descenso de los partidos que estaban alineados con permanecer con Inglaterra y el ascenso del SNP, que las elecciones generales de 1997, antes del estreno de Braveheart, que fue en el 1992, el Partido Nacional Escocés tenía tres escaños. Tras la película, en 1997, el Partido Nacional Escocés dobló el nivel de escaño, alcanzando 6, que hizo que, bueno, que 6 en Westminster, oye, 6 escoceses aquí, piano, ¿no? Luego, en las elecciones municipales escocesas, en 1995, justo antes del estreno, tuvo 400.000 votos. En 1999, después, 800.000 votos. Es decir, lo quieras o no, eso lo que nos está diciendo es que la identidad nacional escocesa para los votantes creció y revivó el debate de, oye, tenemos que impulsar un referéndum, que tenemos que plantear el modelo político de Escocia, y se aprobó un parlamento escocés con competencias propias, con una inauguración de dicho parlamento en el año 1999. El impacto simbólico de Breitheart ayudó a popularizar todo lo que es el lenguaje independentista de una forma comprensiva, ¿no?, de una forma fácil, y los analistas culturales indicaron que la película fue un despertador emocional que despertó la identidad política que estaba dormida. Luego potenció el turismo con el puente de Stirling, con el monumento nacional a William Wallace, con Falkirk, con la abadía de Melrose, con lo que eran las Highlands, y todo ello, como veis, lo que hizo fue lo que muchos politólogos coinciden en indicar, que Breitheart no creó el nacionalismo escocés moderno, pero sí dio voz, dio imagen y sembró la emoción en un momento en el que políticamente para Escocia era crucial tener precisamente aquello que, de una forma voluntaria o no, le dio el cine.
A ver, también presenta la rebelión de William Wallace como una lucha moderna por la libertad nacional, casi como un movimiento independentista contemporáneo, Jesús. ¿Es real esta visión en la Escocia medieval del siglo XIII?
¿Tú qué te crees que te voy a decir?
Que no.
Oh, claro. No, tampoco.
Contundente, no, sequito, ¿no?
No, mira, es un error quizá el de los mayores de la película. Porque en el siglo XIII los campesinos de la época no se identificaban como escoceses o ingleses, se identificaban por clanes. No había Escocia ni Inglaterra, había clanes. Que sí, que los ingleses estaban por un lado intentando crear un estado, vale, pero que la Escocia no, la Escocia eran clanes que se reunían, pueblos grandes, aldeas, y era lo que había en aquella época, no había más. Con lo cual, la identidad se basaba en lealtades de personales, a la familia, al clan, al señor feudal, y ya está. No hay nada más. Mira, hay una película de dibujos animados que es Brave, no Braveheart, no, sí, Brave, que esto...
De Disney.
Correcto, que esto se ve muy, muy claro. Hay unos clanes que van a ver a un cuarto clan, que es el mayor, quizá el representante como rey, entre comillas, aunque no es rey, y allí van los clanes, cada uno tiene su propio rey, y van y se reúnen allí para otra cosa, que no voy a destripar la película, porque no es ni la película ni el caso, ¿no? Pero bueno, no es así. Luego... El vínculo con el rey era indirecto. Muchos jamás habían visto al rey de Escocia, ni a los reyes. La noción del pueblo como entidad política tampoco existía. Con lo cual no era defender la libertad de su pueblo. Eso es si hubiera oprimido a su clan. Pero no era el caso. Entonces, la motivación de la nobleza de aquella época era por tierras, por rentas, por alianzas, por derechos hereditarios y por posiciones de poder en la corte, pero no por oprimir a los pueblos. Otra cosa es que hubiera guerras de vecindad porque yo me metí un poquito más en tu terreno o te has metido un poquito más en el mío. Que eso sí se podía resolver con escaramuzas. Pero era más bien escaramuzas locales. Una cosita más de dos clanes. De tú conmigo y yo te apoyo y tal. Pero no era una cosa, no era como esto. Con lo cual, en el siglo XIII no había una venganza por una opresión de un pueblo con una entidad escocesa, porque no existía dicha entidad, no lo existía ni muchísimo menos. Así que la película sí trata de ofrecer este aspecto porque queda bonito, un gran pueblo oprimido, pero poco más. Luego, o por último mejor dicho, en aquella época, en la Edad Media, los soldados y campesinos no luchaban por patriotismo, sino por otras cosas distintas, como por ejemplo obligación a su señor. Muchos iban a la guerra sin saber dónde iban, sino porque mi rey dice que tengo que ir y voy, y punto, pelota. Luego por deudas, de vasallaje, sobre todo por el honor. Oye, que yo prometí defender a este clan porque me simpatiza. Oye, llegamos a la guerra, pues tengo que ir. ¿Por qué? Porque mi palabra es mi palabra. Y la palabra era un peso muy importante en aquella época, eso sí. Luego juramentos personales, incluso a la pareja. Si te casas conmigo, yo te prometo que si tu padre tiene un problema, voy yo el primero. Se casa a los dos días.
¿Al suegro?
Claro, a los dos días el suegro se mete un embolado y tenía que ir yendo para allá con el suegro. Y tenía que ir porque era una promesa que había hecho. Y por último, la presión económica o militar. La económica mucha. Había soldados que iban por el dinero. Y otros porque su rango militar lo exigía. Así que nada que ver con lo que dice la película en ese fondo.
Pues después de 3 décadas de su estreno, Braveheart sigue siendo un fenómeno cultural capaz de despertar emociones, pero también debate sobre la frontera entre la ficción y la historia. La vida real de William Wallace, el papel decisivo de Robert De Bruce, y el duro contexto político del siglo XIII fueron reinterpretados hasta convertirlos en una narrativa heroica que el público abrazó sin reservas. Y aunque la película contribuyó a reforzar la identidad escocesa moderna, influyendo en movimientos políticos posteriores, también consolidó errores. Está genial disfrutar del mito, pero sin olvidar la historia.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Rápidamente, el resultado de la encuesta sobre la que queríamos saber. ¿Cuál sería tu personaje favorito de la Edad Media? Las opciones que se han dado: el rey Arturo, Dante Alighieri, Marco Polo, Leonor de Aquitania, Catalina de Medici, Hildegarda de Bingen. José.
Catalina de Medici. Me gusta mucho.
¿Por qué?
Porque sí, porque
era, te gusta.
Era una señora que tenía poder extremo, que moldeó muy bien su época y que además, que estuvo vinculada a la corte francesa, está vinculada a una familia que eran mecenas del Renacimiento, como fue la familia de los Medici, y eso a mí me convence.
Jesús.
Ah, y protegió a Notre Dame.
Sí, ya Jesús. Salió. Marco Polo, ¿por qué? Por los viajes y sobre todo por el conocimiento que le daba.
La audiencia se ha decantado de la siguiente manera: 40 votos, el rey Arturo, seguido de Marco Polo con 21, empatan Leonor de Aquitania y Dante Alighieri con 9 votos, Hildegarda de Bingen tiene 6 y por último Catalina de Medici, que tiene 4. Nada, José, si es que...
Que a mí me gusta Catalina de Medici.
¿Tú te imaginas todos queriéndose Catalina de Medici?
Hombre,
no,
por Dios.
Tiene que ser original.
Sería lo suyo.
Decirte que cuando termine el programa vas a encontrar una nueva encuesta en el canal de WhatsApp que va a estar relacionada con algo de lo que se hable el próximo fin de semana. Ahora recordarte que Platón será protagonista en la próxima hora. Hablamos de su aporte a la psicología. Música, información y estamos contigo de nuevo aquí en La Noche Más Hermosa.
Tell me how does it feel? Yeah.